Tramas, 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 tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Comunica con la gente,
Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra.
Y algunos imberbes pretenden tener más mérito.
No llores, señor Miguel.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos?
Es un incógnito, es un desaparecido.
Por favor, ayúdennos.
No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no,
este viejo adversario me pidió un amigo.
¡Representaremos la casa!
¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden!
Que depositó dólares, recibirá dólares.
Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer.
Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío.
Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, un recorrido por las políticas de comunicación con Diego Charras.
En estas conversaciones que las planteamos, Diego, como caminatas por diferentes avenidas, uno, como en la vida misma, al ir caminando por esas veredas que tienen las avenidas o las callecitas de Buenos Aires o de otro lugar, se encuentra con puertas, con ventanas, algunas más grandes, otras más pequeñas, otras disimuladas, otras ostentosamente abiertas a la consideración pública. Y para nosotros, metafóricamente, esas ventanas y esas puertas son los temas. Y cuando uno, en eso que se llama preproducción, va imaginando temas para plantearle al o a la entrevistada, al o a la amiga que se acerca a este espacio de tramas, se va poniendo en el lugar de ¿y qué le interesará a la gente? De temáticas que a lo mejor parecen alejadas a la gente o de la gente. ¿Qué nexo? ¿Qué puente hay entre las políticas de comunicación, ya sea en América Latina, en nuestro país, en el resto del mundo, y la vida diaria de la gente?
Bueno, los caminos o los nexos que las vinculan son muchos. Por suerte, en los últimos 7, 8 años, esos caminos han empezado a evidenciarse con mayor facilidad. Hubo momentos donde era muy difícil pensar que la regulación estatal de los medios de comunicación, en aquellos años se llamaba radiodifusión, radio y televisión, podía tener implicancias con la vida diaria de las personas. Hoy ya no es tan difícil, hubo años de debate bastante trabajoso para poder poner estas vinculaciones arriba de la mesa, que pudieran ser visibilizadas, evidenciadas, y hoy empieza a ser bastante más sencillo.
Diego de Charras, licenciado en Ciencias de la Comunicación.
No deja de ser un tema que tiene sus complejidades, entonces tampoco es que es transparente, pero sí poder pensar en programación que es o no correcta para la niñez o la adolescencia, poder tener un aviso respecto al comienzo de una tanda publicitaria o el final, poder pensar en que hay personas con dificultades para el acceso al consumo de los medios de comunicación y necesitan una apoyatura en lenguaje de señas o en closed caption o en algún tipo de audiodescripción que le permita tener un consumo cultural de la mejor manera posible en una relación de equidad con otras personas, o que debe haber otros sujetos dando la voz en el escenario mediático, pudiendo plantear otros temas u otras miradas que no sean las comerciales, como la única mirada posible sobre los temas. Aparece como algo que entonces desde, podemos decir, 2007, 2008, cada vez con mayor intensidad, pudo ponerse en la escena en un primer momento del impulso hacia una nueva ley de regulación de los servicios audiovisuales, luego tras la aprobación de la ley, uh-huh, para discutir o no la aplicación y la incipiente o casi desde sus inicios judicialización de su aplicación.
Diego de Charras es licenciado en Ciencias de la Comunicación, graduado en la Universidad de Buenos Aires. El licenciado de Charras es especialista en políticas de comunicación y, entre otros cargos docentes, es profesor a cargo del Seminario sobre Políticas Internacionales de Comunicación, que se ofrece en la Maestría de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata.
Vos bien mencionás que si uno hace un recorrido panorámico y se ubica décadas atrás, a lo mejor esas puertas, esos puentes, esos nexos, como estableciste, entre lo denominado las políticas de comunicación y la gente, parecían más difíciles de encontrar. Y, pues bien, te propongo hacer una especie de recorrido y, como en todo recorrido, elegir algunos hitos. En principio vamos a ver si son hitos que arbitrariamente van marcando ese camino. El informe McBride fue un hito para estas cuestiones que tienen que ver con la información, la comunicación, la cultura, las políticas de...
Mira, yo creo que el informe McBride, para aquellos que no lo conocen, fue un informe multilateral hecho mundialmente, presentado en el año 1980, analizando las inequidades y los desequilibrios en los flujos de información y de comunicación a nivel mundial y dentro de los países, elaborado por una comisión presidida por Sean McBride, ¿no? Que es el que por presidir la comisión termina dándole nombre al informe. El informe McBride es un punto, vos decías, un punto de partida. Yo creo que es un punto de llegada y es un punto de partida, ¿no? Es como una especie de nudo en un recorrido donde una cantidad de inquietudes que eran casi intuitivas terminan luego de un informe pormenorizado con mucha participación de la academia, pero con poca participación de la sociedad civil, logra cristalizar en un diagnóstico casi te diría científico de algo que años anteriores era intuitivo, que era, uh-huh, el desequilibrio, la centralidad de algunos países en la producción de información y la pasividad de muchos otros países en ese recorrido. Sin embargo, como sucede en todo, no eran solo blancos y negros. Algunos países que aparecían en un rol muy pasivo en el concierto internacional tenían roles muy activos dentro de sus propios países, a veces para bien, a veces para mal. La idea de políticas de comunicación que mencionábamos antes fue de alguna manera tomando forma a lo largo de la década del 70 y llega para el momento del informe de McBride, por lo pronto con una forma bastante acabada de lo que debía ser una política democratizadora. Los primeros años habían sido casi de tanteos en la oscuridad, previendo la necesidad de una política o de una regulación, pero sin ningún sentido claro. Uh-huh. Y ese sentido claro empieza a asomar a mediados de los 70 y termina de tomar forma en los 80. Y al mismo tiempo funcionó como punto de partida para pensar la comunicación desde otro lugar. En eso también hay que destacar que fue un informe, digamos, fue no dejó de ser un raconto, un diagnóstico y un texto lleno de propuestas, en algún caso y en ese momento muy ambicioso y entendido por muchos como una simple declaración de utopías. Y para muchos otros esa simple declaración de utopías no fue más que el final de una etapa de utopías. Sin embargo, si uno lo ve al trasluz de las décadas y de la evolución de los años que siguieron, de la evolución política, de la evolución tecnológica, de la evolución jurídica, de la relación de los medios, la comunicación y la ciudadanía, el informe McBride o las ideas que allí estaban contenidas fueron un mojón, un punto de partida importantísimo, por lo pronto en términos de ideas, de eso, de conceptos, para después empezar a tomar forma jurídica. Y esto es importante porque a veces estos materiales, estos textos, estos discursos, estos relatos, como se suele decir ahora, que aparecen simplemente con la forma de una idea, son necesarios para después tomar forma de hechos, de acciones, de enunciados ya no simplemente enunciativos, sino de carácter mucho más performativo, por ejemplo, en la forma de una ley. Uh-huh. Que alguien pudiera pensar que era más completo hablar de comunicación que de simple transporte de información, ya era un avance sustancial para luego poder pensar que todas las personas tenían derecho a ser emisores, receptores y vivir en un contexto cultural en el cual producir sus propios mensajes y entender los mensajes de los demás. Entonces, que pensar en un nuevo orden mundial, que era lo que proponía el informe, era más interesante que pensar en un nuevo orden internacional, que era una simple relación entre países o entre naciones, y pensar la idea de mundial en términos de el flujo democrático de la comunicación no debe ser solo entre naciones, sino también hacia adentro de los países. Daba una idea de totalidad y una idea de la necesidad de pluralismo y de diversidad hacia adentro y hacia afuera de los países, que no podría ser pensado hoy sin algunos antecedentes tan importantes como el informe McBride.
El informe McBride, también conocido como Voces Múltiples, Un Solo Mundo, es un documento de la UNESCO publicado en 1980 y redactado por una comisión presidida por el irlandés John McBride, ganador del Premio Nobel de la Paz. Su objetivo era analizar los problemas de la comunicación en el mundo y las sociedades modernas, particularmente con relación a la comunicación de masas y a la prensa internacional, para sugerir un nuevo orden comunicacional con el objetivo de resolver esos conflictos, promover la paz y el desarrollo humano.
Tramas.
Claro, si vos lo planteás y queda suficientemente claro como un relato que da cuenta de utopías en el campo de la comunicación, en el campo de la cultura, en el campo de la información, en el campo de la política misma, las utopías, como diría Galeano, a medida que uno va avanzando, pareciera que se van alejando, que está esa lógica que incluso mantiene vivo la voluntad de alcanzarlas, de concretarlas. Si esto es así, en el 2009, cuando se concreta la Ley de Servicios de Comunicación y Audiovisual, ¿cuánto de aquellas utopías planteadas o enunciadas o puestas en circulación en el informe McBride aparecen en el articulado de lo que en octubre de ese año el Congreso va a sancionar?
Bueno, buena parte de las utopías presentes en el informe aparecen en la letra de la ley, y aparecen muchas otras cosas que en el informe no estaban presentes, porque también hay que tener en cuenta el contexto histórico y que hay una línea de desarrollo que no se detiene en los años 80, continúa. Decía yo al principio, el informe tiene una alta participación de la academia y una escasa participación de la sociedad civil. Las décadas que vinieron después hicieron fácilmente reconocible la necesidad de que la sociedad civil participe, se involucre y sea escuchada en los debates, en los multilaterales, pero también en los nacionales. Una preocupación que en el informe McBride prácticamente no existía tenía que ver con las personas con discapacidad, por ejemplo. O la problemática de sectores en situación de vulnerabilidad, sectores sociales, pero también minorías o sectores como pueblos originarios, o inclusive aún como la figura de la mujer como un sujeto en situación de vulnerabilidad, y que que no estaba presente en los años 80, digamos. En 1980 el linfoma McBride no aparece tan claramente, y es, sí es algo que va tomando en el devenir de los distintos encuentros internacionales posteriores una presencia más clara. Luego lo que la ley deja sí muy, muy claro, y que sí creo que es una herencia fuerte del informe, es esto que decíamos antes de que la vocación de comunicación no tuviera un fin netamente comercial, que era de alguna manera la marca de nacimiento de nuestros medios de comunicación desde la década del 20 para acá, particularmente desde la radio para acá, y que, por supuesto, siempre con notabilísimas excepciones, pero que la ley no tomaba en cuenta esas excepciones, esos modos diferentes de pensar la radio o la televisión, sino que la ley se centraba en las figuras hegemónicas del tratamiento comercial de la información. Entonces, en ese sentido, la ley no solo considera esa otra mirada, sino que hace un gesto de discriminación positiva y dice, para decirlo de alguna manera sencilla, tras 80, 90 años de discriminación hacia las miradas no comerciales, claro, es necesario una reserva del espectro y un lugar con una importancia sustancial. Y ahí aparece el 33% de reserva para los sectores sin fines de lucro. Esto es claro, de todas formas, que la realidad no se construye en la letra de ninguna ley, no es simplemente un papel. Pero las normas socialmente aceptadas e institucionalizadas son un piso desde el cual el ejercicio de los derechos puede desarrollarse con mayores o menores obstáculos. Entonces, en este sentido, nadie supuso que al día siguiente de aprobada la ley, la realidad de los medios de comunicación en la Argentina iba a cambiar. Aún así, digamos, ese cambio no lo produce ni la ley ni el fallo de la Corte Suprema del año pasado, digamos. Claro. Es algo trabajoso. Tenemos un sistema de medios con mucha riqueza, pero al mismo tiempo, digamos, con toda una historia donde incorporar cambios es algo que va llevando tiempo, es lento. Lento para quien produce, lento para quien escucha o quien visualiza los productos comunicacionales. Uh-huh. Entonces, digo, el cambio va a ser paulatino. Me parece que lo importante es volver a esa categoría que hablábamos antes, de la utopía, del horizonte, hacia dónde caminar. Teniendo eso claro, creo que el camino se visualiza fácilmente.
En 1980, en Belgrado, capital de la ex Yugoslavia, una comisión de investigadores presentó a la UNESCO el informe con el resultado de un intenso debate sobre el nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Titulado Un solo mundo, voces múltiples, el documento es más conocido como el informe McBride. 3 años antes, la UNESCO le había encargado al premio Nobel de la Paz, John McBride, abogado irlandés de derechos humanos, presidir una comisión para investigar el mapa global de medios de comunicación. El informe McBride fue el primer pronunciamiento oficial realizado desde un organismo internacional que denunció los desequilibrios respecto de la producción y circulación de la información y de la comunicación a nivel mundial. El documento advirtió acerca del aumento de la concentración del poder de informar, que promueve nuevas maneras de control que llevan a la desaparición de los poderes en las sociedades. Ante la magnitud de lo expuesto, se establecieron las bases para ese nuevo orden mundial de la información y comunicación. Para lograr la democratización de la comunicación como componente esencial del derecho humano, era necesario la superación de los desequilibrios y de las desigualdades entre el tercer mundo y los países desarrollados. Varios países se sintieron interpelados con esta propuesta, entre ellos Estados Unidos, principal afectado con esta democratización de la comunicación, que elaboró su propio programa de desarrollo contrario al establecido por la ONU y la UNESCO. Poco tiempo después, anunció su baja del organismo. El informe McBride empezó a tildarse de conjunto de proyectos sovietizantes, supuestamente contrarios a las sociedades democráticas y al libre mercado. El resultado, en 1989, con la celebración de la 24ª Conferencia General de la UNESCO, se borraron todos los principios que el informe había promulgado. Tras esta determinación, el organismo internacional volvió a adoptar un punto de vista que había favorecido siempre a Estados Unidos y a los países desarrollados, lo que provocó un aumento exponencial en la concentración del poder comunicativo. Hoy, las grandes transnacionales dominan el flujo de noticias y el negocio publicitario. Empresas de 5 países controlan el 90% de la producción de bienes y servicios informativos. El grupo lo encabezan las corporaciones norteamericanas.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
No sé si es el momento oportuno, en este momento de la charla, planteártelo, pero a lo largo de ese camino que intentamos de manera muy sumaria recorrer, aparecieron determinados debates en torno al significado o contenido de determinadas expresiones que tenían que ver con el mundo de los medios y con el mundo de la comunicación. Interés público en algún momento, se menciona incluso en legislaciones no lejanas a la realidad de nuestro país, en todo caso a una triste realidad de nuestro país, versus servicio público. Esta idea de uno y de otro término, de una y otra expresión, si habría que, en esto de buscar nexos con la gente, explicarlo como lo venís haciendo de la manera más sencilla posible, ¿qué significaría uno y qué significaría el otro de los conceptos?
Hoy por hoy se hace un poco más difícil el discernimiento de ambos conceptos. Suena muy parecido, interés público, servicio uh-huh. público. Y en algún momento en la academia trabajábamos mucho porque interés público era el modelo inspirado en la lógica de funcionamiento estadounidense de los medios de comunicación, esta mirada comercial a la que hacía referencia antes, y el servicio público era la mirada europea, una mirada con mucha mayor presencia del Estado, con un concepto respecto al lugar de los medios de comunicación que no tenía que ver con hacer negocios y vender productos, sino más bien con comunicar, informar, educar, entretener. Sin embargo, el devenir de los años fue trastocando en particular o más fuertemente el modelo europeo, donde fue perdiendo esa impronta tan presente de parte del Estado, fue cediendo frente a procesos privatizadores, incorporación de medios privados progresivamente. Generalmente fue un proceso desde los márgenes, desde las emisoras pequeñas, locales, luego las regionales y finalmente las nacionales. Entonces, desde los márgenes hacia el centro, por llamarlo de alguna manera, se dio un proceso de privatización, aún manteniendo la categoría de servicio público. Y en algún momento fue como muy difícil de poder discernir estas diferencias, ¿no? Uh-huh. Porque inclusive el modelo de interés público, que era el modelo estadounidense, había incorporado históricamente algunas emisoras estatales, lo que se llama el servicio público, o el broadcasting público, y haciendo productos de calidad y con un contenido o una perspectiva, una mirada diferente a todo el resto del sistema. Entonces, uno encontraba en el PBS o en el sistema de broadcasting público estadounidense algunas cosas realmente llamativas y muy interesantes que parecían europeas, y en el sistema europeo programaciones comerciales muy parecidas a las norteamericanas, y esto generó una mezcla o una mezcolanza donde algunos parámetros generales se fueron perdiendo. Yo creo que lo importante hoy por hoy no es tanto la definición, si es de interés público o servicio público, sino todo lo que viene después. La nueva ley argentina, la ley de servicios de comunicación audiovisual, mantiene la definición de interés público para el sistema de medios en la Argentina, y sin embargo, buena parte de lo que viene después de esa definición se parece más al servicio público de mitad de la década del siglo XX en Europa que al servicio de interés público del modelo estadounidense o el que históricamente había reinado en la Argentina. Esto de la preocupación por los pueblos originarios, por la función educativa de los medios, por el lugar de la cultura, las personas con dificultades de acceso uh-huh. y demás. Digo, son preocupaciones que siempre históricamente estuvieron mucho más presentes en el servicio público que en el interés público. Pero aún así tampoco es una propuesta o una matriz estatista, ni mucho menos, contiene tres sectores: el privado comercial, el privado sin fines de lucro y el público, pero no como a veces se ha mencionado erróneamente, en tercios, sino que el único tercio reservado es para las emisoras sin fines de lucro, y luego el Estado tiene algunos medios reservados y dispuestos por ley, pero que de ninguna manera llegan a un tercio. Entonces sigue habiendo una mayor presencia de medios privados comerciales, uh-huh, aún en la letra de la ley, digo, más allá de las dificultades de la aplicación. La ley contempla una alta presencia de medios privados comerciales, pero aún así tiene una preocupación por el lugar del Estado como garante de la diversidad y el pluralismo, que es más consecuente con la tradición del servicio público.
Hoy en Tramas, un recorrido por las políticas de comunicación con Diego Charras. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com